Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Hola, Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. La semana de la decepción es esta, ¿eh? Después de la derrota, iba a decir inesperada, del Cádiz en Tenerife. Hombre, sí, podría ser inesperada, sí. Podía pasar también, es verdad que podía pasar, porque ya avisamos la semana pasada que en Tenerife pues estaba dando avisos de que sí, aunque esté descendido, pero no está muerto. Hay otros dos equipos que sí están muertos. Son el Racing de Ferrol y el Cartagena, vamos. Están descendidos y tiesos. Pero el Tenerife no, aunque esté descendido, pero no. Va a dar guerra y lo va a hacer. Y va a ganar más partidos. Que lo tiene imposible prácticamente, ¿no? Para salvarse, ¿no? Pero inesperada. Yo creo que al final lo del Cádiz fue otro día una decepción enorme. Porque muchos veíamos la posibilidad de estar ahí de verdad y la ha dejado escapar. Así que, bueno, está claro que las conclusiones de lo que se vivió en el Heliodoro son las de que el equipo tiene carencias que ya se veían desde hace meses y que el club no atendió de verdad en el mercado invernal, porque al final este equipo depende, goleadoramente hablando, de Cris Ramos y Don Tivero. El día que no los dos no tienen, no están, no aparecen y tal, pues o aparece la suerte o lo que sea de que en los últimos minutos, como en Málaga, pues tiene dos jugadas y marca dos goles, o es muy complicado. Y eso pasó el otro día. Y mira que, insisto un día más, que el Cádiz tuvo ocasiones para incluso ganar, pero concedió y no tiró una parte del partido, y así es muy complicado. ¿Le faltó valentía? Es una pregunta que hoy vamos a intentar responder. ¿Le faltó valentía al Cádiz, a Garitano? ¿Le faltó actitud la primera parte? ¿Le faltó intensidad? Sí, yo creo que sí, que se responde a las tres preguntas con un sí. Pero la sensación es que el trabajo de Garitano, sin quitar que está siendo muy bueno, lo puede encumbrar un poquito más, le puede poner la guinda al pastel, ¿no? Con algo más. Y es verdad que a lo mejor no hay para más, pero que se podría pelear por algo más. Y bueno, ¿hay puntos en juego todavía? Pues hay para muchas cosas, pero ¿es el Cádiz fiable de verdad para...? Yo creo que no, la sensación es que no. Veremos, ¿no? Veremos. Pero son algunas de las preguntas que nos vamos a hacer en el día de hoy. La buena noticia viene desde el Rosal, porque ha entrenado De la Rosa, ya como uno más, sí que estaría disponible para el choque del lunes ante el Eibar, que todavía quedan muchos días, un partido especial para Garitano, porque se va a enfrentar al equipo de su vida. El Eibar, que ha mejorado en las últimas semanas, y lo dicho, pues va a recuperar a De la Rosa. Oncampo sigue sin entrenar, va a recuperar también a Fede San Emeterio, que estaba sancionado, y a Kovacevic, que ha vuelto de su selección. Pero lo dicho, muchas dudas en el Cádiz, porque evidentemente el equipo se va a salvar, pero con la sensación de que se puede haber dado un poquito más desde el club, desde todas las esferas, para pelear por algo que no pensábamos hace unos meses, pero que podía haber estado ahí. No es que no se vaya, ya esté imposible el tema, pero evidentemente ya es mucho más complicado que hace una semana. Vamos a analizarlo todo enseguida aquí en Deportes COPE. Hoy también hablando de motor, subida a Brick este fin de semana, y de la enorme crispación que hay en la isla, en San Fernando, en torno a la marcha deportiva del equipo. ¡Vamos!
Y le dije a ellos que dais, buenas noches, tengan suerte, que conmigo más no hay. Estoy conociendo a alguien que vive dentro de mí.
Pendiente, como he dicho antes, de que sigue Ocampo lesionado, que entró en la convocatoria última hora en Tenerife, pero se cayó de la lista, así que no está. La temporada de Ocampo está siendo, en fin, terrible en ese aspecto. Ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Regreso ya de Kovacevic, que ha estado con la Serbia sub-21. El joven central balcánico fue titular, vio una amarilla y disputó todo el encuentro ante Georgia, que acabó en derrota para Serbia, 1-3. En el primer encuentro ante Bosnia, el zaguero inauguró el marcador de la victoria de los serbios, 2-0, así que marcó. Así que buena convocatoria, buena marcha de Kovacevic con Serbia sub-21. Y es que está en un momento de forma espléndido y primordial para recuperarlo de cara al choque del lunes del Cádiz ante el Eibar. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y vamos a buscar el tiempo de análisis, tiempo de opinión, y esto es una recogida de cable en toda regla, ¿eh? Porque hace justo una semana estábamos haciendo cuentas, tal, de números de playoff, y acabé hablando con Willy Doña. Willy, tú sabes que esto no vale para nada si el Cádiz palma el domingo en Tenerife. Bueno, pues tal cual. Willy Doña, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Qué te digo? ¿Qué te cuento? Si es que... ¿Qué me cuentas tú a mí? Si es que esto se... No te voy a decir que se va a cumplir, pero que no sé si es que lo gafamos el tema la semana pasada o qué.
Qué chasco más gordo, qué partido más malo con lo que se estaban jugando. Fue decepcionante,
digo,
¿eh? La primera...
Esa es la palabra, vamos, decepción. Decepción es la palabra, ¿eh?
Increíble, vamos.
Sí.
Una actuación penosa, vamos. Y después cuando llegas a empatar el partido y dices, mira, por lo menos, aunque el partido ha sido horroroso, por lo menos vamos a rascar algo. Pues enseguida otro que nos...
Mira, cuando el Cádiz empató, yo dije, lo mejor que puede pasar es que acabe en empate. Lo mejor, porque estaba el partido tan abierto, que es verdad que el Cádiz tuvo sus ocasiones para darle la vuelta, pero es verdad que justo antes del gol de Enrique Gallego, salva una David Gil. Brutal. Salvaba una David Gil, brutal.
Sí.
Entonces yo digo, mira, que cada vez en empate sumas un punto, mira, recortas un punto, que es poco, pero mira, sumas por lo menos y no pierdes. Pero
claro,
es que... Pero es que... Yo sobre todo, de verdad lo digo, que pasan las horas y le sigo achacando al equipo la primera parte. La primera parte es inconcebible.
La primera parte fue ruinosa, vamos, lo peor con Garitano, desde que está Garitano, creo yo, creo que peor que Albacete y todo, vamos, la primera parte fue tremenda, porque también tienes que tener en cuenta que es que está jugando con un equipo de abajo, que está casi sentenciado, lo que te está jugando ya a esas alturas, que te ponías ganando a 4 puntos, pero no solo del sexto, sino también del quinto. O sea, dos equipos súper alcanzables con 30 puntos todavía por delante. Que te ponías a 4 y la actitud del equipo, la falta de ideas, era algo que increíble, ¿no?
¿Crees que faltó ambición?
Yo pensé lo mismo que tú cuando empataron. Digo, firmo el empate ya. Vamos,
claro.
Ahí va. Tú dices, ¿falta de ambición? Yo es que lo de la falta de ambición, no sé, por mucho que el entrenador diciendo que yo lo cogí en descenso, y bueno, pero afortunadamente has hecho una labor impresionante, Ha hecho una labor impresionante que nadie la va a olvidar, aunque no juguemos el playoff, pero habrá que morir buscando el playoff. Yo no sé si fue falta de ambición, falta de mentalidad, no, es algo incomprensible. Yo no me atrevo a poner la mano en el fuego que los jugadores no salieran con la mentalidad de que era un partido que había que ganar prácticamente a la fuerza, digamos, porque era con un equipo de abajo y es que nos poníamos ahí echándole el aliento en el cogote a los equipos que están en zona de playoff. Yo no le encuentro explicación alguna. Todo lo que puedo decir es especulación, porque es que yo me quedé planchado totalmente.
Lo que dice Garitano de que cogió el equipo en descenso, yo lo voy diciendo ya. Si el Cádiz salva la temporada y se queda con la permanencia, el gran trabajo de Garitano, que lo habrá sido, no va a ocultar que la temporada ha sido lamentable. O sea, es que una cosa no va a quitar la otra. El trabajo de Garitano, muy bueno. La temporada, muy mala. Aunque se consiga finalmente la permanencia, no puede ocultar lo que ha sido la temporada y el año.
Hombre, y más en una temporada, digamos que la permanencia, 3 puestos...
Está medio regaladita,
están sentenciados. O sea, que es un puesto para un montón de equipos. Y con uno que ha estado bastante descolgadito. ¿Vale? O sea que la permanencia este año puede ser muy, muy, muy barata. Entonces eso empeora la calificación todavía de la temporada si finalmente entramos, que yo espero que esa gente sepan recapacitar, estos jugadores y este entrenador, y la ambición que tú comentabas, que a lo mejor les había faltado, a partir del próximo partido se le note una ambición impresionante, porque es factible. Yo la semana pasada decía, quiero sumar 22 puntos de 33, y con 22 puntos y 66, yo creo que se puede, que se debe jugar el playoff. Pues ahora hay que sumar 22 de 30 en vez de 22 de 33, que pero, después no se entre con 66, ¿vale? Pero claro, para eso hace falta lo que tú decías. De momento, ambición. Después, acierto y eso ya es secundario, pero sin ambición es imposible conseguir 22 puntos de 30.
Pero es que yo creo que tampoco es una cuestión numérica, que sí, que evidentemente lo es. Pero no solamente, quiero decir, ¿nos da el Cádiz fiabilidad? De verdad, para nos da fiabilidad para salvarse. Toda, se va a salvar sin problema. ¿Nos da fiabilidad para ganar más que para perder? También, creo, porque lo está consiguiendo. Los números de Garitano siguen siendo muy buenos. Siguen siendo muy buenos. Ha perdido dos partidos de 13 o de 14. No recuerdo ahora bien la cifra exacta. Sí, para eso da. Pero ¿da esa fiabilidad para más? Es que ese es el tema. Yo creo que no. Y la prueba está lo de este domingo. Lo de este domingo era el partido para sumar tres victorias consecutivas, acercarte, de verdad aquí estoy yo, tal. Y no lo ha conseguido. Entonces, ¿da este Cádiz, más allá de los números que tiene que hacer, que son muy gordos, ¿da este Cádiz fiabilidad para de verdad tocar o acercarse a esos puestos de playoff?
Yo solo le veo una solución. Yo ya solo le veo una solución. Que Ontiveros vuelva a su nivel estelar de que perdió hace una jornada. Este año tenemos que depender de Ontiveros, y eso ya me ha quedado más que claro, porque Ontiveros en las últimas jornadas ha bajado de nivel, como es lógico, porque no puede aguantar al nivelazo toda la temporada. Pero yo creo que la única solución es que lo recuperemos a un rendimiento, al rendimiento estratosférico al que nos tenía acostumbrados, porque el equipo tiene muchos jugadores que no aportan lo que deberían aportar, y entonces necesitamos un abanderado que nos guíe. Es la única manera que veo yo ya de confiar en que el equipo pueda seguir restando y escalando.
El tema de Ontiveros es que, fíjate, que hasta en un partido malo, como fue otro día de Ontiveros, te fuerza un penalti en una jugada individual.
Claro, ahí va, por eso te digo. Te hace tres cosas puntuales que marcan la diferencia. El día que está mal, el día que está bien te lleva en volanda. El día que está bien, el equipo se entrega a él, el equipo se parte la cara sabiendo que él te lo va a solucionar casi seguro. Hombre, pero claro, en los días que está mal, pues te hace tres cosillas, como la acción del penalti, que además lo hizo muy bien y lo buscó muy bien. Pero claro, tal como está el Cádiz, eso nos valdría si el resto del equipo pues estuviese mostrando un nivel medio alto, pero con el nivel del resto del equipo, que estamos, digamos, a un nivel ahí un poquito justo, entonces necesitamos que el mejor jugador de la plantilla y uno de los mejores de segunda división pues funcione a las mil maravillas. Yo no desespero en cuanto a eso, ¿eh? Yo creo que es tan bueno que en cualquier jornada puede resucitar al nivel de estrella que estaba mostrando, ¿eh?
Quizá uno de los problemas del equipo es que necesita, no puede depender de los goles de Cris y de Ontiveros solo, que le está faltando y le ha faltado los goles de Carlos, los goles de Roger, las lesiones, tal, y alguno más que se haya sumado, más de Brian Ocampo. Es que ese es el problema también de este Cádiz, ¿no? Que jugadores que se hayan sumado más a ese carro goleador que no los tiene.
Sí, fíjate que el otro día estuvo a punto de empatar a última hora Climent, que lanzó al larguero. Fíjate que Climent, que se va a convertir a este paso, se va a convertir en nuestro segundo máximo goleador. El lateral izquierdo que ha venido a mitad de temporada es una cosa muy rocambolesca. Fíjate, Carlos Fernández, yo ya he llegado a la conclusión que es que Carlos Fernández no es delantero centro. Que Carlos Fernández tiene que jugar más atrasado a la fuerza, ¿no? Este hombre no puede ser delantero centro, ¿no? Yo no lo veo como delantero centro porque es que no da una. Roger sería una esperanza que Roger volviese a ser el, pero tampoco estamos para ese optimismo, me parece a mí. Es una pena porque tenemos un conjunto de delanteros que si estuviesen viendo puertas, claro, son hasta o serían hasta reemplazables entre ellos, ¿no? Podrían combinaciones que con Montivero al lado pues serían una máquina de hacer goles. Es una pena.
Sí, sí. El lunes Eibar, Willy.
Sí, sí. A ver, sabiendo
todo el resultado, todos.
Todos los resultados, como prácticamente sabíamos todos los resultados esta semana, nos ha ocurrido exactamente lo mismo, es que sabíamos hasta cómo nos poníamos si ganábamos.
Sí.
Se repite la historia. Veremos si otra vez tenemos oportunidad de ponernos a cuatro puntos de la zona de playoff. Que es factible. Vamos, no recuerdo ahora los cruces que hay en esta jornada, pero es factible que otra vez se nos plantee el lunes la posibilidad de ponernos a 4 o a 5 puntos, a ver si es verdad, y el equipo da el callo, y da la talla, y por lo menos nos da esa pequeña alegría de decir, nos hemos acercado hasta una distancia que son menos de 2 partidos, ¿no? 4 o 5 puntos, a ver si eso le da alas al equipo, pero no, a ver, yo lo del otro día me ha dejado muy tocado.
Pues veremos qué pasa. Willy Doña Amigo, gracias.
Un abrazo, Rubén.
Y el Cádiz lo puedes ver siempre en Gol Stadium. El lunes, Cádiz-Eibar. Aprovecha ahora y date de alta antes del 31 de marzo. Disfruta de toda la Liga Hypermotion, fútbol internacional, motor, ciclismo, Eurosport y mucho más por solo 5,99 euros el primer mes. Gol Stadium. No hay pasión pequeña. Y vamos a hablar del San Fernando porque no bajan las aguas revueltas en el entorno, en el club. El otro día pintadas contra la gestión del club, pidiendo que se vayan, pintadas en las oficinas del San Fernando. Y una situación que ya se antoja delicada después de la derrota del otro día, porque el equipo no termina de salir de abajo y ya cada vez queda menos, evidentemente. Crispación, sensación de incertidumbre. Vamos a hablar con un buen aficionado de San Fernando como es Marco Fernández de la Peña Palante. Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
La situación evidentemente es delicada, Marco, que te voy a contar. Es así. ¿Estáis de acuerdo vosotros en vuestra peña, por ejemplo, con estas pintadas, con la situación que un poco de esta crispación también que está traspasando quizás alguna frontera?
No sabemos. Nosotros, desde luego, condenamos cualquier acto que vaya en esa gestión de la frustración como puede. Nosotros, pues creemos que la gestión deportiva del club ha sido, cuando menos eso, muy, muy, muy mejorable. La figura de nuestro presidente, pues, ha destacado en algunas gestiones extradeportivas que han hecho crecer al club de una manera reconocida por todos los que nos visitan, muy, muy rápida y grande, pero en el tema de gestión deportiva, la situación, y hay que reconocerlo, y nosotros se lo hemos dicho de primera mano así, muy, muy mejorable. Nosotros lo que pedimos es directamente que una vez que termine la temporada y una vez que lo principal ahora mismo es la salvación, se dé un paso al lado y se ponga a una persona con que conocería solvencia y experiencia deportiva y gestione lo deportivo, y él se quede gestionando todo lo bueno que ha hecho, que es mucho, pero la faceta deportiva, que no me reconozca que los años que ha estado y con lo que se ha invertido, La gestión deportiva ha sido muy mala, es que, no sé, está en otro planeta.
Lo que sí, ¿por qué crees que se ha llegado a esta situación?
Pues yo creo que es un cúmulo de malas decisiones una detrás de otra. También el factor, porque si a nosotros nos dicen en septiembre que íbamos a estar así, en septiembre se firman buenos jugadores de renombre en la categoría, uno de categoría superior, se firma un entrenador con experiencia, pero las cosas, el fútbol es así, dos y dos no son cuatro, y muchas veces con los mismos jugadores en diferentes temporadas, diferentes momentos, rinden de manera muy diferente, exactamente siendo los mismos jugadores.
Tal cual. Cuando se pide a alguien que se vaya, en este caso, como he dicho antes, a los gestores, esto no es una cosa tan fácil, porque estamos hablando de una sociedad anónima, de una empresa. Entonces, entiendo que cuando uno se pide que se vaya es porque tiene la solución debajo de la mano, ¿no? Entiendo, ¿o no?
Hombre, yo entiendo que el que pide que se vaya sabrá que hay detrás. Yo, para que me ponga el grupo inversor otra persona que no conozca la idiosincrasia de San Fernando, no conozca las nuestras autoridades, no conozca la afición, porque es lo que va a ocurrir, no va a ocurrir otra cosa diferente. Prefiero que desde dentro se haga una reestructuración, se coloque una persona con experiencia deportiva y que cada cual se dedique a lo que destaca. Y creo que nos iría bastante mejor. Tema plantilla, tema jugadores, pues en nuestra zona, vamos, bueno, todo el mundo sabemos lo bien que se vive gastronómicamente, clima, estas instalaciones. Yo lo único que le puedo pedir a los jugadores es eso, que defiendan su puesto de trabajo, porque muy probablemente la temporada que viene, los que no estén a la altura, pues abandonarán ese lugar tan cómodo y tan apacible que es la isla.
¿Tienes miedo? Te pregunto a ti, porque no lo quiero generalizar, pero ¿tienes miedo al descenso?
Hombre, miedo. Yo he visto a mi equipo jugar en categorías inferiores. Lógicamente, yo quiero verlo lo más alto posible, siempre en la categoría más superior posible. Hemos visto que los jugadores saben hacerlo bien, porque lo han demostrado en diferentes fases de la competición, que después tienen desconexiones, y en esa categoría, si el jugador ya puede llamarse Pepito, Manolito y ser muy famoso y venir a categoría superior, si el jugador no tiene intensidad, aquí ya puede venir la plantilla del Real Madrid, que en segunda red lo primero es la intensidad y después está la calidad. Primero intensidad y después calidad. Y eso tiene que ser consciente. Miedo. Siempre eso es lo que hemos dicho. A mí me gustaría que el equipo no descendiera, lógicamente. Pero las muestras que están dando últimamente nos hacen indicar que el camino es el que es, la temporada pasada. No, a no ser que den un volantazo.
El equipo se está salvando porque hay ahora mismo peores que en San Fernando. Yo creo
totalmente.
Que es la realidad, Marco.
Hay equipos peores, pero eso te puede valer una, dos o nada, tres, claro. Pero al final tú no puedes estar viviendo de la renta. Tú tienes que dar un golpe en la mesa y ganar dos, tres partidos consecutivos, y a partir de ahí que se haga una reestructuración, que cada uno se mire el ombligo y que cada uno, pero de verdad, no vale con... Hay que mirar el ombligo de verdad y decir, yo podría haber llegado hasta aquí o he llegado hasta allí, hasta tal sitio. Lo que no vale es estar continuamente escondiendo el problema, porque esto es esconder el problema y llevamos años escondiendo el problema.
Te quería preguntar también por el comunicado que varias peñas del club, varias peñas de afición habéis lanzado en este caso por el tema del estadio. Después de que la adjudicataria que va a hacer el nuevo estadio de fútbol pues no la vaya a hacer, que se haya de nuevo abierto el proceso, esto lo digo así porque es que esto va a ser una demora, porque la burocracia es así. Habéis hablado incluso de uso partidista, ¿no?
Nosotros ya es que estamos acostumbrados, tristemente estamos acostumbrados a recibir tantos varapalos en ese aspecto. En lo deportivo ya vemos cómo estamos, y en lo extradeportivo, de lo poquito ilusionante que era este proyecto, la empresa da unos motivos, el ayuntamiento da otros motivos, y lo de siempre, la casa sin barrer, después de 20 años esperando. Hombre, el proceso imagino que seguirá andando y se buscará alguna de las otras dos empresas. Lo principal, desde luego, es la salvación, pero... No dejamos de entender que era un proyecto ilusionante, que nos ilusionaba a todos, y ahí seguimos a la espera de que nuestras autoridades desenmarañen lo enmarañado.
El año va a ser inolvidable, ¿eh? Marco, está siendo inolvidable. Lo digo ya un poquito de WhatsApp.
Sí. No, lo que estamos deseando es salvarnos y que acabe. Ese es el sentimiento de la gran mayoría de los aficionados de San Fernando. Es que termine ya la temporada, que nos salvemos, si Dios quiere, y que termine la temporada y que después se tomen responsabilidades, por Dios. Porque si se acaba y volvemos a caer los mismos errores, no vale de nada.
Domingo a las 5, Don Benito, colista. No digo más, ¿no?
Pues domingo a las 5, yo animo a la afición a que se exprese antes y después del partido, el que quiera broncar, porque es que verdaderamente creo que se merecen la crítica del aficionado. Durante el partido, yo durante el partido, siempre nosotros nos hemos posicionado en intentar animar, porque no olvidemos que tristemente, los que nos tienen que sacar de ahí son ellos. Una vez descendido, ellos se van, y los que nos quedamos con la cara partida somos nosotros. O sea que yo animo a que la gente se exprese, que somos jugadores maduros ya, muchos de ellos, y tienen que dar la cara en ese aspecto. Ahora, durante el partido, hay que intentar que el equipo lo consiga de la manera que sea.
Tal cual. Pues que ojalá que esto se reconduzca lo antes posible. Marco Fernández, La Peña Palante. Gracias, Marco. Haya suerte.
Nada, gracias a ti, Rubén.
Vamos a hablar de motor y de una prueba consolera, ¿eh? Consolera, con señera, y la que tiene lugar este fin de semana en Ubrique. Es la tradicional subida a Ubrique, que, como digo, pues una de las pruebas más destacadas de automovilismo de montaña en nuestra provincia, y ya no solamente en la provincia, sino en Andalucía y a nivel nacional, porque tiene una aceptación que traspasa nuestras propias fronteras. Para hablar de ella, pues nos encomendamos lógicamente a la organización, a la escudería Ubrique y a Paco Galán. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, listo para una nueva edición de lo que decimos, ¿no, Paco? Quizás, ¿no? Que la subida Ubrique es una de las pruebas más punteras, más señaladas en el calendario, ¿no?
Pues sí, todo preparado y esperando que los 97 inscritos que tenemos, pues no lleguen ya el viernes y para dar pistoletazo el sábado.
Que imagino que tiene siempre una logística muy importante este tipo de pruebas, ¿no?
Bastante importante. El teléfono no para de sonar. Hay que conjuntar todo el puzzle, como decimos nosotros, de todo el personal que está en la carrera. El tema añadido de la carretera, que es la única de acceso y salida del pueblo, tener en cuenta la salida de emergencia, entrada de emergencia, es un mare magnum que, bueno, ya por los años que llevamos, pues lo vamos llevando y ya pues casi sale solo, pero la verdad es que es complicado de coordinar todo lo que conlleva montar una prueba tan grande.
Porque Paco, para aquel que no lo conozca bien cómo es la subida Ubrique, ¿en qué lugar, qué carretera es la que utiliza para hacer la prueba?
La carretera que se usa es la 373, creo que es la que viene del bosque, se usa parte de esa carretera, se sale de las pruebas, las pocas pruebas de montaña, que la prueba sale desde la misma población, sale desde la entrada de Ubrique y coge el desvío que de la carretera que sube para Benaoca, Villaluenga y Grazalema, teniendo la meta un kilómetro, creo que era un kilómetro 200 de la entrada al pueblo de Benaoca. Entonces pues podríamos decir que tomamos dos vías, la que nos viene del bosque y la que sube para Benaoca.
O sea, que estamos hablando de que de una, lo que decía, una logística importante, y hombre, de dos carreteras muy transitadas, las dos, ambas, ¿no?
Sí, sí. El tramo es de 4 kilómetros 400, el nuestro de carrera, sí. Y bueno, y todavía este fin de semana iba a ser más, porque después de esta semana que está lloviendo, pues tenemos un fin de semana de buenas temperaturas y de sol, pues imagínate pues la gente que se va a mover por la sierra.
Tú estabas ya temblando, ¿no? Con la pechada de agua que ha caído las últimas semanas, ¿no?
Sí, no, eso se va. En la página del tiempo me habrá visto mis visitas y habrá dicho quién es este que entra tanto aquí a vernos. La verdad es que sí.
La verdad, bueno. Menos mal, ¿eh? Porque, hombre, no, porque no tiene nada que ver, lógicamente, ¿no? Con la caca, con la que te coja lloviendo a mare, una prueba con sol, no tiene nada que ver, evidentemente, para el espectáculo, sí. para la gente, para los pilotos, que, ¿no? Para la seguridad, todo, ¿no? Son muchas cosas, ¿no?
La lluvia entorpece mucho todo y Bueno, que a nivel de dirección de carrera nosotros decimos que cuando llueve, pues los pilotos corren menos, pero desluce el agua, desluce quiera o no, desluce todo. Y caso, como dije, de algún incidente en carretera, un aceite en la pista, es muy difícil quitarlo con el agua y mejor en seco.
Totalmente, totalmente. Una vez que la, como tú has dicho, ¿no? La subida por la carretera que conduce a la sierra, Benaucaj y tal, una vez que llegan los coches allí, ¿cómo organizáis un poco el hecho de que tengan que volver? ¿Cómo se hace esa organización, Paco?
Vamos a ver, el vehículo llega a meta y tiene que ir a una velocidad reducida hasta la entrada a Benaucaj, donde sí. Allí se le va dando la vuelta y los comisarios allí se le van dando la vuelta, se pone una caravana que se llama de descenso, y una vez que terminan todo, pues se inicia de nuevo la caravana de descenso y se vuelve a bajar a todos los equipos, a su box, a su asistencia. Uh-huh. Para que de nuevo, pues, los mecánicos, si tienen que hacer algún reglaje, si tienen que ver presiones de ruedas, pues le vuelvan a hacer los reglajes que consideren para reiniciar a la siguiente manga, porque el sábado tenemos 3 mangas y el domingo tenemos otras 3.
O sea que al final estamos hablando de que bueno, que esto es Ubrique, repercute Ubrique, pero también a Benaucaj, lógicamente, porque los coches llegan a Benaucaj, vamos, están en Benaucaj también, ¿no? Para volver.
Sí, sí, ¿no? Sí. No, todo a nivel turístico repercute en todo, porque está sí. Benaucaj lleno, está el bosque, coincide que hay también un concierto en el bosque y el tema de hospedaje está imposible prácticamente a día de hoy. Buscar un sitio para hospedarse en Ubrique, Benaucaj, El Bosque y Villaluenga.
Bueno, una oportunidad de todas maneras para presenciar lo que quiera y también disfrutarlo. Muchos participantes, Paco, y llegados de diferentes puntos de Andalucía y de España, ¿no?
Pues sí, tenemos 97 inscritos. Tenemos Barqueta, tenemos Fórmula, Carcross, Turismo. Viene gente de Murcia, de Madrid, de Extremadura. De todo, y muchos que no han podido porque somos una prueba que, entre comillas, está a principio de la temporada automovilística y muchos todavía no tenían terminado los coches y no han podido terminarlo para venir. Pero bueno, con 97 creo que ya vamos bien.
¿Y cuál es el atractivo para muchos de estos pilotos, Paco? ¿Por qué repiten o por qué se inscriben? ¿Por qué buscan en esta subida Ubrique?
Nosotros nos lo preguntamos también, nosotros decimos que algo haremos bien para que nos vengan tantos pilotos.
Algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Dicen.
Ahí va, a nivel montaje y demás, nosotros llegamos a hacer prueba de Copa de Europa y siempre nos han felicitado a nivel de montaje, de seguridad, porque en eso no bajamos un ápice, seamos el tipo de campeonato para el que puntuemos, nunca rebajamos nada a nivel de montaje de seguridad. Y entonces, aparte, por ejemplo, también fuimos pioneras en una retransmisión por streaming, que la hacemos los 2 días, tanto sábado como domingo, se retransmite por streaming en directo, y ya estamos con 7 cámaras, ya estamos haciendo una retransmisión con 7 cámaras, que, hombre, el piloto también se ve reflejado en cuando va a una prueba con un más montaje, más, pues, y si encima puede verse reflejado sus patrocinadores, pues claro, pero no, pues también hace que esos pilotos vengan a visitarnos.
Normal. El programa, Paco, el viernes y las pruebas sábado y domingo, ¿no? Pero todo arranca este viernes, ¿no?
Sí, bueno, arrancamos el viernes a las 4 con la entrega de documentación a los pilotos. Después se inician las verificaciones de que los vehículos cumplen con las normas de seguridad que se exige. A nivel de barras antivuelco, la ropa de los pilotos, los cascos. A las 8 tenemos una ceremonia de presentación de todos los pilotos en Ubrique, en el centro. Y ya pues iniciamos el domingo. El domingo se corta la carretera a las 10 de la mañana y la primera manga la comenzamos a las 11 y media. Y el sábado pues cortamos a las 7 y media y comenzamos a las 9. Hasta que finalicemos las 3 mangas de cada día.
Bueno, pues una buena prueba para disfrutar del automovilismo y también de nuestra maravillosa sierra de Cádiz y de Ubrique, Benaucaj, en definitiva, todo lo bueno que tenemos. Paco Galán, de Escudería Ubrique, que vaya todo muy bien. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y con este himno de la coronación de María Santísima de las Penas, de la Hermandad de la Palma, nos vamos más en cope.es/Cádiz, donde encontráis un nuevo programa de Carrera Oficial, con nuestra Cuaresma, nuestra Semana Mayor. Y esta noche, cartel sonoro, justo antes del partidazo. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.